Hemos venido aquí para sacar a la luz unos hallazgos extraordinarios, para dejarnos sorprender por descubrimientos que nos den respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. La oración a las estatuas. ¿Fe o superstición? Medallas, reliquias, iconos. ¿Contacto entre el cielo y la tierra? ¿Cómo se convierte alguien en un santo? Proceso, dogma y tradición. Y nuestro apartado especial rompe mitos. El culto a los santos. ¿Guardianes de otra dimensión?
Hoy hablaremos de los mediadores. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Los hombres han imaginado a veces dioses muy poderosos en mundos distantes, dioses lejanos e indiferentes a la vida humana. Por lo tanto, han creado la idea de mediadores que puedan acercar los dioses a ellos y hacerlos favorables, que puedan echarles una mano en su vida diaria. Así nacen los mediadores, semidioses, ángeles, a veces demonios. Son su contacto con los dioses, para hacerlos cercanos. Aquí vemos que hay dioses creados por los hombres a su imagen y semejanza. Así es, estos semidioses ayudarán a los hombres, hablando en el cielo con los verdaderos, los grandes dioses, para que ayuden a los hombres en sus problemas. Y así, las religiones de fabricación humana tienen sus dioses grandes, sus dioses principales y sus semidioses o mediadores. El hombre, pensando de esta manera, se siente más inclinado a venerar a los mediadores, que son los que le van a ayudar y le van a resolver el problema. Los semidioses, los mediadores, ¿existen en tu religión? Los estudios muestran que en Palestina y en Arabia hay más de 2.000 dioses registrados que tenían en la historia aquellas culturas, entre dioses, semidioses y demonios del desierto. Pero la Biblia es espectacular, presentando por primera vez un Dios único, todopoderoso, y que no está distante, sino que está interesado en los problemas de los hombres. Así es, 1500 años antes de Cristo, se escribía por primera vez el Pentateuco, se ponía por escrito la Biblia, la revelación de los profetas de todos los siglos anteriores. Y ahí se nos muestra a un único Dios que no necesita mediadores, que es diferente al mar de politeísmo que le rodeaba en las culturas alrededor. Totalmente diferente, porque no es una religión creada por los hombres, a imagen y semejanza de los hombres, sino que el Dios de la Biblia es diferente, único, noble, sabio y bueno. Y es que no tocaba, en el tiempo ni en la cultura, no tocaba que hubiera un monoteísmo, que hubiera un dios así. Los especialistas nos dicen que no tiene sentido que apareciera un dios así de repente en medio de tanta cultura politeísta. Pero hay una verdadera razón, que esa religión no la crearon los hombres con dioses a su imagen y semejanza, sino que esa religión la creó Dios, el Eterno, por revelación directa a sus profetas. Y es que la Biblia sorprende, mostrándonos una religión diferente, un Dios diferente, lejos de los dioses iracundos, enfadados, crueles y con mal carácter, nos presenta un Dios totalmente diferente. Las características de la Biblia, en comparación con las religiones de su época, son también razones para creer. La tradición católica nos habla, por ejemplo, de Santa Bárbara. Santa Bárbara es la santa patrona que se ocupa de las tormentas. Ese es su poder, tiene potestad sobre las tormentas. Por eso ha quedado el famoso refrán: solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Porque efectivamente, cuando había una tormenta, la gente rezaba a Santa Bárbara. Y esto he podido vivirlo de niño en mi propia familia. Pero Santa Bárbara, en realidad, ya existía antes de que el cristianismo llegase a este país. Ya existía antes. La diosa de la tormenta ya era venerada antes por los íberos. Era una semidiosa que tenía esa potestad, poder sobre las tormentas. Al llegar el cristianismo, fue rebautizada como Santa Bárbara y así se fundía la idolatría pagana con la tradición católica. Otro caso muy popular es el de San Pancracio, el dios del comercio, perdón, el santo patrón que protege a los comerciantes. Y así lo habitual en España es ver que en cualquier comercio hay una figurita de San Pancracio, al que suele ponerse un ramito de perejil, por la tradición. Él se encarga de cuidar de los comerciantes, de darles prosperidad y dinero. Pero también este santo ya existía antes de la llegada del cristianismo, porque era una divinidad que se encargaba de los comerciantes, el dios del comercio. ¿Y qué diremos de Santa Lucía? Santa Lucía, según la tradición católica, es la santa patrona de la vista. Por eso se suele decir que Santa Lucía te conserve la vista. Efectivamente, ella se encarga de la vista. Son divinidades ancestrales que fueron asimiladas por sincretismo en la tradición cristiana. San Cristóbal es el santo patrón de los conductores. Por eso en muchos autobuses está la figurita de San Cristóbal. Se supone que él cuida de los viajeros y de los conductores. Y así, uno tras otro, cientos y cientos de cultos paganos, íberos, griegos, romanos o de cualquier otra cultura, fueron asimilados, repintados con una capa de cristianismo y asimilados por la tradición cristiana. Y aunque están perfectamente documentados por expertos cientos y cientos de estos casos, cuando recurrimos a la Biblia encontramos que no hay mediadores aceptados. Dios no necesita mediadores. Dios rechaza que se venere a semidioses o mediadores. Porque Dios no es un Dios lejano que necesita de mediadores que hablen con Él y les presenten nuestro caso. No necesita intercesores, porque Él es un Dios cercano. Es un Dios que se interesa por la vida de los hombres, que quiere intervenir en tu vida, transformarla, mejorarla y estar en paz contigo. ¿Tienes preguntas? Sigue con nosotros. Y nuestro símbolo de hoy es los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Un ídolo es una imagen para el culto, ya sea pintada, dibujada o esculpida. Sea estatua o sea una pintura, es una imagen para el culto. En el judaísmo y en el islam, el culto a los ídolos está totalmente prohibido. Las estatuas no pueden representar realidades divinas. Sin embargo, en el mundo católico, con la entrada del paganismo, el culto a las imágenes proliferó. Con la llegada del protestantismo y el regreso a la Biblia, se prohibieron de nuevo las imágenes. Por eso los protestantes no tienen imágenes para el culto. ¿Tenían razón los protestantes? Al regresar a la Biblia y poner en vigor de nuevo el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de estatuas. Pues eso lo veremos a lo largo de este programa. Pero ¿de qué manera se origina en el cristianismo el culto a las estatuas? Ya en los primeros siglos, Santo Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, ya justificaba el uso de estatuas para el culto, ya que él decía que en realidad no se adora a una estatua, sino a la realidad espiritual que la estatua representa. Con el paso de los siglos, más deidades entraron a ser representadas como estatuas. Así, cultos y personajes divinos que habían sido adorados durante siglos por los íberos o por los romanos, recibían ahora un nombre cristiano. Se seguía adorando la estatua, pero había sido bautizada como cristiana. Y así se llegó a pensar que no había que adorar a los ídolos de otros, pero sí a los nuestros, a los de nuestra religión. De manera que las estatuas de los demás serían consideradas ídolos, Pero las estatuas de la tradición cristiana no serían consideradas ídolos, sino imágenes dignas de culto. Y así se llega al año 787, el año del Segundo Concilio de Nicea, donde ya de forma oficial la Iglesia enseñó y aceptó que se podían hacer imágenes sagradas para el culto. El paganismo, el politeísmo de las imágenes paganas, se había fundido ya con la tradición cristiana, dando lugar a lo que conocemos como el culto a las imágenes. Y así García Atienza, especialista en estos temas, en su libro Santoral Diabólico, documenta más de 100 casos en los que deidades paganas precristianas fueron rebautizadas como ídolos cristianos y sus estatuas siguieron recibiendo culto en las comarcas donde estaban. Pero aunque hay muchas opiniones humanas, vamos a ver ahora qué es lo que piensa Dios sobre el culto a las imágenes. Y vamos a hacerlo con la siguiente batería de textos. En primer lugar, el segundo mandamiento, Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, ¿a quién debemos adorar? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Dice la Biblia que las imágenes de culto no sirven para nada. Isaías 44:9-10. Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? ¿Qué poder tiene una imagen? Jeremías 10:5. Derechos están como palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. ¿Deberíamos confiar en las estatuas? Salmo 115, 3 y 8. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Terribles palabras las que tiene la Biblia para el culto a las imágenes. Y si algún espectador se ofendiera por estos textos, por favor, que no se ofenda conmigo, que se ofenda con la Biblia y con el Dios que la inspiró, porque aquí tenemos la instrucción que todo fiel creyente debe seguir, la palabra de Dios. Pero todavía hay palabras más duras. La Biblia explica la situación de un hombre que toma de un tronco de árbol y parte de la madera utiliza para calentarse, parte para cocinar sus alimentos y comer, y con lo que le sobra, realiza la talla de una estatua para adorar con ella a su Dios. Y llama a esa acción que esa estatua de culto es pura mentira. Isaías 44, del 16 al 20. Una parte del leño la quema en el fuego. Con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia. Después se calienta y dice, ah, me he calentado con este fuego. Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona para sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma y diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Haré del resto una abominación? ¿Un tronco de árbol? ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? En este programa, La Biblia Sorprende, tenemos el máximo respeto por las creencias de todos. Pero también la verdad debe darse a conocer. Todos deben saber que muchos creyentes han sido completamente engañados en este aspecto. El segundo mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, fue ocultado, borrado y no apareció en los catecismos durante siglos. Pero Dios jamás permitió que fuese borrado de la Biblia, porque la Biblia es un libro intocable, indestructible. Y ahí está, y desde ahí nos sigue enseñando a todos nosotros. Y Dios confía que donde hay un fiel creyente, aprenderá en su palabra y la seguirá, aunque en algunos casos vaya contracorriente de la cultura de moda. En palabras de Jesús quedó muy claro cómo debemos adorar. ¿Mediante estatuas? No, en espíritu y en verdad. Como dijo Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pero entonces, ¿qué pasa con el culto a los santos? Quédate con nosotros porque ahora vamos a estudiarlo. Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en ocasión de hoy tenemos el culto a los santos. ¿Cuándo nace el culto a los santos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Tiene apoyo bíblico o, por el contrario, es una enseñanza contraria a lo que enseña la Biblia? El culto a los muertos se da en muchas, muchas culturas antiguas y actuales. Por ejemplo, en muchos países orientales, la gente acude el Día de los Muertos a celebrar con sus difuntos. De manera que se ponen alrededor de la tumba y comen alimentos y toman refrescos con el muerto, en la convicción de que sus seres queridos que han muerto les acompañan en esa celebración familiar. Y si nos remontamos a la antigüedad, podemos imaginar cuando en una tribu hay un jefe sabio, valiente, respetado, venerable, que da muchos éxitos a su comunidad, que les guía al éxito, que les protege, que les da la victoria. Un sabio juez. Cuando esta persona muere, la comunidad tiene el deseo de que en realidad no haya muerto, de que desde el más allá siga protegiéndoles y siga cuidando de su comunidad. Ha nacido el culto a los muertos. Le pedirán a él que, aunque esté muerto, siga ayudándoles. Y así se tienen testimonios, por ejemplo, en la antigua China, como un poderoso general que defendió con mucho éxito a los chinos de sus enemigos, después de muerto fue llevado a los templos. Seguían pidiéndole su protección, ahora ya como un mediador que está en el cielo para ayudarles. Hoy en día es uno de los dioses del panteón chino, el dios de la guerra, y la gente le adora y le da ofrendas en sus templos. Ahora es un semidios, no es el dios principal, pero es un semidios, alguien que murió y que desde el cielo puede ayudarles. Este es el culto a los muertos. En el catolicismo se le denomina el culto a los santos. Esta enseñanza dice que las personas que fueron santas, que fueron muy buenas cristianas, destacaron por su fe, después de morir, al estar en el cielo, cerca de Dios, pueden ayudarnos. Es muy útil tener un amigo cerca del poder, ¿verdad? Es muy útil cuando tenemos un familiar o un amigo cerca del alcalde o del presidente. En la misma forma de pensar, el tener santos alrededor de Dios los convierte en mediadores. La enseñanza del culto a los santos dice que ellos son mediadores ante Dios para el perdón de nuestros pecados o para conseguir objetivos que queremos en la vida. Y también son un ejemplo para nuestra vida cristiana. Pronto se desarrolló el culto a los santos patronos. ¿Qué son los santos patronos? Pues muy sencillo, son los semidioses que tienen potestad sobre una comarca. Al igual que Ford o Mercedes tiene concesión y la tienda es concesionaria de una comarca, en la misma mentalidad los griegos y los romanos tenían un dios patrono, el señor de esa comarca. Entonces, griegos, romanos, fenicios y todos los íberos, todas estas culturas tenían sus dioses patronos, dioses de la comarca. En los primeros siglos del cristianismo, según todos los especialistas en este tema, todos aquellos dioses se convirtieron o reconvirtieron en santos patronos, se pintaron de cristianismo. De manera que si durante siglos todo aquel pueblo peregrinaba a la montaña, al templo de Marte, y le traían ofrendas y sacaban la estatua en procesión, ahora, a partir del siglo IV, será llamado con el nombre de un santo cristiano y seguirá la misma forma de religión. Y Gibbons, un prestigioso escritor, llega a afirmar que la Iglesia había restaurado el politeísmo pagano con el culto a los santos. Y de forma institucional, el Concilio de Trento confirmó el culto a los santos como modelos y como mediadores de los hombres ante Dios. Esto fue una reacción a la vuelta a la Biblia que proponía la Reforma. Con la reforma de Martín Lutero había un regreso a la Biblia y el Concilio de Trento marcó posiciones en el culto a los santos. ¿Y cómo nace un santo? ¿Cómo se declara a una persona santo? Bien, a esto se le llama proceso de canonización. En la actualidad, solamente el Papa puede determinar quién es santo y quién no. El Papa, quien a su vez es llamado su santidad. Solamente él podrá decidir quién es santo, quién está en el cielo y puede mediar entre Dios y los hombres. Y la canonización es un proceso complejo. El primer paso es la postulación, donde se informa de esa persona. Luego se le declara siervo de Dios debido a las obras que haya hecho mientras estuvo vivo. Luego la persona es declarada venerable. Luego es declarada beata si se le puede comprobar que desde el cielo ha realizado algún milagro. Y por último, viene la canonización. Será declarada santa si se puede demostrar que ha realizado un segundo milagro desde los cielos. Y así, cientos y cientos y cientos de santos pueblan el santoral católico para mediar entre Dios y los hombres. Pero el culto a los santos, ¿es una enseñanza bíblica o un mito popular tradicional, pero tan creíble como Santa Claus repartiendo juguetes por Navidad? Vamos a verlo. En primer lugar, ¿puede un hombre o un semidios ser un mediador para los hombres? Mateo 4:10 dice, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tenemos que adorar? Solo a Dios, exclusivamente a Dios. Apocalipsis 22, del 8 al 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí está claro que el ángel tampoco aceptó la adoración y dijo que la adoración es solo para Dios. Hechos 10, 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los apóstoles no permitían la adoración porque ellos eran solo hombres y había que adorar a Dios. Y cuando ya han muerto, la gente los adora como santos. Pero ellos ya no pueden defenderse porque ya se han muerto. Los apóstoles prohibieron que se les adore. Incluso en una ocasión, como habían hecho milagros, querían adorar a los apóstoles y ofrecerles sacrificios como a dioses. Esta es la escena en Hechos 14, 13 al 15. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La Biblia establece claramente quién es nuestro único mediador. Y lo dice en 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es nuestro abogado? ¿Quién va a interceder por nosotros? Dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este es nuestro abogado, y es un abogado sobrenatural, todopoderoso, que no necesita de ayudantes. Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, Él es el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, único mediador, Jesús, único abogado y Jesús, único Salvador. Por lo tanto, el mito del culto a los santos lo declaramos roto. Y te invitamos para que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto: la Biblia prohíbe el uso de estatuas para el culto. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Jesús enseñó a adorar en espíritu y en verdad, hablando a Dios directamente. El culto a los santos es contrario a la Biblia. Son los semidioses de la mitología medieval. La Biblia enseña que Jesús es nuestro único abogado, mediador y salvador, suficiente y accesible.